vida, la vida dulce, llena de encanto.
Nos acompaña hoy Sergio Canale, que es operador de Radio Clarín, es el programador musical también, es el que cuando uno va a la radio se lo va a encontrar seguro, está, digamos, metido ahí adentro muchas horas. Trabaja ahí desde 1979, cuando entró tenía algo más de 20 años y venía de escuchar a los Beatles y a los Rolling Stones. Bueno, hoy suena tremendo, lo invitó como un experto en tango, custodio de una de las colecciones más completas de Carlos Gardel y la orquesta de Francisco Canaro, entre otros. Se vino con disco propio, porque él también es intérprete de tango. Canale, bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, muchas gracias muchachos por la invitación. Y bueno, como estábamos escuchando recién, era Francisco Canaro cantando, creo que con lo más emblemático que pudo acompañar Canaro, ¿no? Que fue a Carlos Gardel.
¿Y esto de cuándo es?
Eso es de 1930. Ya Canaro y Gardel tenían planeado hacer mucho cine, ¿no? En esos cortos que hay de Carlos Gardel, donde aparecen esos como un adelantado fue Gardel en esos videoclips, que muchos lo deben de conocer, aparece Francisco Canaro con Carlos Gardel y dicen, bueno, vamos a hacer cine de bueno y del nuestro, de criollo. Y bueno, lamentablemente no llegaron a hacerlo porque 5 años después fallece Carlos Gardel, ¿no?
Canale, antes de meternos en la vida de Canaro, que es como tu métier, digamos, hablemos un poco de Clarín, que arrancó en 1958 la radio, ¿no?
Sí.
Siempre con ese perfil de tango y de música típica del Río de la Plata.
Bueno, en un principio no. En un principio se pasaba todo tipo de música, hasta que llegó el momento que había una emisora en el aire en aquella época que era Radio Artigas. También yo me acuerdo desde chiquito que en mi casa escuchaban. Si le preguntan, usted diga, yo oigo siempre a Radio Artigas. ¿No? Y bueno, cuando esa emisora cerró, Clarín prácticamente pasó a ocupar ese lugar. Y mucha gente, por mucho tiempo, pensó que Clarín era la misma Radio Artigas de antes y no tienen absolutamente nada que ver. Después sí retomó lo que es hasta el día de hoy exclusivamente pasar música típica y folclórica.
Ahí está. Y a las horas pares canta Carlos Gardel, en las impares música típica del Río de la Plata.
Exactamente, y folclore.
Y folclore. Y folclore. Ahí está. ¿Y cuándo fue que se empezaron a cantar lentamente por pasar a las horas pares a Gardel?
Gardel prácticamente casi desde el principio, desde que se inició. Gardel es el ícono total de la radio, ¿no? Lleva a todas las horas pares, 30 minutos todos los días, y los 24 de junio, fecha de la muerte de Gardel, se le dedica las 24 horas exclusivamente a pasar a Gardel.
No hay uruguayo que no conozca este latiguillo de Clarín.
Ahora, el programa más escuchado del diario uruguayo, como a todas las horas pares en Clarín, canta Carlos Gardel.
Yo me acuerdo una vuelta conversando contigo, decías que no existe una experiencia parecida de radio en el Río de la Plata, ni en Uruguay ni en Argentina, ¿no? Como Clarín, tan enfocada en esta música.
No, bueno, al que escuchamos, vamos a hacer una aclaración.
Derly Martínez,
sí. ¿No? Todo un ícono de la radiofonía uruguaya. Estuvo 40 años trabajando en Clarín, hace unos 13 años más o menos que él se jubiló. Y como le contaba a un compañero hace poquito, hay alguien que cree que falleció Martínez, y Martínez está viviendo lo más bien en Villa Argentina, ahí cerquita de Atlántida. Y bueno, y referente a lo que tú me decías, no hay otra radio como Clarín en el Río de la Plata. Surgieron algunas radios que intentaron hacer más o menos el mismo estilo, aquí en Montevideo incluso, y en Argentina estuvo FM Tango, que incluso publicaron una serie de compactos en su momento, muy buenos, muy interesantes, con música que prácticamente no se escuchaba, no se había editado en los antiguos LP de vinilo, pero también FM Tango de Argentina también desapareció. Y sin embargo Clarín
sigue,
seguimos en pie todavía.
¿Cómo subsiste Clarín? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuáles son sus grandes anunciantes?
¿Cómo subsiste Clarín? Sí. Es un milagro. ¿Crees en milagros? Bueno, entonces acá estás viendo uno.
¿Cuántas personas laburan en Clarín?
Somos pocos.
5, 6.
Somos tres operadores.
Tres operadores. Se operan se operan y locutan. O sea, y hacen los programas.
Exactamente, exactamente. La parte de administración. Y después la gente que trabaja en el transmisor. Y nada más.
¿Y Tuana? ¿Tuana sigue? ¿El favorito?
Tuana, pero es un programa contratado. Claro. ¿Verdad? Tuana sigue el favorito, por supuesto. La quiniela siempre. Claro. Siempre.
Con el alquiler de espacio de Tuana sobrevive Clarín, digamos.
Bueno, no, y algunos otros milagritos chiquitos, pero la vamos llevando. O sea, pienso que es el milagro de que es una radio que no tiene competencia, de que es única. Y que la música es una magia, y como el tango pertenece a eso que es música, y es, por lo tanto es magia, y por lo tanto seguimos subsistiendo.
La escuchan en Argentina, ¿no? En Mar del Plata,
que,
por ejemplo, hay un radioaficionado en Caseros, ¿no? Que
exactamente, sí. Yo lo fui a visitar personalmente, tuve el gusto de ir a saludarlo allá, y es radioaficionado y nos retransmite para todo Caseros. Es increíble, ¿no? Pero es así. Nos escuchan en Mar del Plata casi como local. Tenemos un antiguo pergamino que mandaron los taxistas, la pizzería La Marcianita de Mar del Plata, y bueno, y todavía existen esos locales incluso allá.
Ay, sí. ¿Y de otras partes de Argentina? ¿O Buenos Aires ya no penetra, Clarín?
Sí.
Ahí capital.
Allí en Caseros, sí. Bueno, es provincia, pero prácticamente como si fuera capital, ¿no?
Sí. Y capaz que hay gente que no escucha Clarín, pero que tiene el recuerdo muy presente de Clarín, porque su viejo, su abuelo, tenía clavada, ¿no?, la radio en el dial.
Pasa todos
los
días.
Entonces es el sonido de la infancia, claro, de mucha gente también.
Por supuesto, viene un cobrador o alguien que viene a traer una factura y dice: uy, mirá dónde llegué. Dice: mirá, vos sabés que mi abuelo, mi padre. Y sabés una cosa, dice, yo tengo 31 años, 32, y vos sabés que estoy empezando a escuchar tango de ahora.
Claro.
Porque vos sabés que a la larga escuchás tangos, ¿eh?
Y escuchás tangos.
A la larga escuchás tangos.
Totalmente. Y, bueno, a nosotros nos ha pasado. Y tenés un momento en el cual te fanatizás también.
Yo tengo una teoría personal sobre el momento que empezás a escuchar tango, que es cuando creces y vivís las primeras experiencias del desamor o de pérdidas, ¿no? Porque el tango tiene mucho eso, ¿no?
Exacto, sí.
Vas creciendo, te vas identificando más. No solo con su música, porque ya atravesaste otro género, sino también con lo que dice las letras, ¿no?
Sí, y tiene historia, ¿no? O sea, porque la historia de este país, también, y por supuesto del Río de la Plata, es la historia del tango hasta que en los 60 apareció la música.
Pero es que la historia de una sociedad, si vos te pones a observar las cosas que dicen las letras de los tangos, estás mirando a una sociedad, cómo funcionaba una sociedad en aquel tiempo. Vos fijate que, por ejemplo, chorros hubieron toda la vida, te los nombran. Los cirujas, los ladrones, el que vivía de las minas, las mujeres, por lo general, en el tango siempre eran maltratadas hasta que no se convertían en la madre y en la viejecita querida.
Es increíble,
¿no? Salado. Pero es así.
Sí.
Es así.
Bueno, el otro día viejecita... el tango que cantaba... Tortazo, el tango de...
El Mundo Rivero.
Seguro.
Tortazo que...
No te fajo de un tortazo por no pegarte en la calle.
Ahí está.
Y además, como lo dice el Mundo Rivero, es impresionante.
Y eso es increíble, porque esa canción hoy no la podría componer nadie. Porque si alguien compone esa canción...
Nadie la pasaría en la radio.
Además te dicen, ¿qué estás diciendo? No.
Todo el mundo conoce esa parte, que haces tres veces que haces, ¿no?
Que haces tres veces que haces, señora Clisón Lavalle. Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle.
Tremendo. Como decís, el Mundo Rivero tiene ese vozarrón.
Ese vozarrón, eso es increíble, único, ¿no?
Pero aparte es el desprecio absoluto hacia una mujer que salió del barrio y que ahora se hace la rica, ¿no? De alguna manera. Y que dejó alguna cuenta pendiente también en el
muchos,
barrio.
Muchos.
Y es como la hermana de la coneja, sí, ¿no? También tiene eso, ¿no?
Es un poco... Exactamente. Tiene como la hermana de la coneja.
Sí. Canale, tenemos música para pasar. Una pregunta de un oyente. Clarín, ¿de dónde sale el nombre? ¿Por qué Clarín?
Clarín simplemente lo propuso un amigo del dueño de la radio, y le gustó y simplemente quedó Radio Clarín, nada más que por eso.
Chao.
Nada más, no tiene mucha anécdota.
Mucho purista hay también entre los escuchas de Clarín, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero hay gente que cuando le pasas, por ejemplo, un Gardel con orquesta, te apaga la radio.
Hay mucha selección. Es así. Te lo puedo decir que efectivamente tenía un vecino.
Canales, te pasaste de la raya, te mandan un mensaje.
Sí, ¿no? Sí, porque sí me mandan un mensaje.
No, claro, por pasar a Gardel con orquesta. ¿Viste?
Con orquesta, sí, no. Tenía que ser Gardel, era Gardel con guitarra, con orquesta no era Gardel.
Claro.
Y bueno, entonces decíselo a Gardel.
Tremendo.
Hacemos la tanda, Sergio Canale, y venimos con la música de Canaro.
Antes, Sapo, vamos a decirle que a todos los que nos escriban un mensaje al 8810 diciendo qué artista, ¿no?, el preferido de ellos, tendría que sonar en una radio siempre en las horas pares, todo el tiempo, ¿sí?, ¿no?, al igual que Clarín, con Gardel. Bueno, manda tu artista, el que para vos tiene que sonar siempre en las horas pares, y entre otras cosas te vamos a regalar el disco de Sergio Canale, Cosas Olvidadas.
Tremenda presentación, vamos a escuchar algo.
Firmado por Sergio Canale.
Sí.
Con bueno, dedicatoria.
Acepta,
¿estamos de acuerdo?
¿Cómo no? Perfecto, sí.
Bueno,
no.
Repita la consigna, Uní, por favor.
Y bueno, mandá tu artista favorito, el que tiene que salir en las horas pares, ¿no? Si armás tu radio, si tuviera la oportunidad de incidir en una radio, decir, bueno, en las horas pares para mí tiene que sonar siempre fulanito.
Hay muchos mensajes.
Aparte tenemos entrada para el cine, para...
Te metiste en un brete bravo, ¿eh? Te lo digo por experiencia.
Bueno, ya vení.
Llenarán tu oído una luz divina, nos envolverá.
Seguimos conversando con Sergio Canale, locutor, operador de Radio Clarín, regenteador de la 580, en este caso un tema propio de Canale, ¿no?
Ahí está.
Bueno, no, en ese caso un tema de...
Bueno, perdón, un tema cantado.
Interpretado.
Sí, justamente es un tema de Canaro y Pelay.
Ahí está.
Dos corazones, y me acompañó nada menos que el maestro Julio Covelli ahí, ¿no?
Mirá.
Julito Covelli. Tremendo personaje.
Bueno, quería decir antes de continuar la entrevista con Sergio que estamos sorteando un disco de Sergio Canale, con dedicatoria de Sergio Canale, y aparte le vamos a agregar dos entraditas de cine para el que se gane el disco y dos entraditas de cine para el que no se gana el disco, que es para la película El Último Amor, de buen cine, ¿eh? El Último Amor, Michael Caine. Y una francesa que se llama Clémence Poésie.
Bien.
El Michael Caine en viuda, es un profesor de filosofía, se encuentra con esta chica bastante más joven que él y, bueno, hace una historia de amor.
Un clásico, Michael Caine. Bueno,
¿cree en esa historia de amor, Canale?
No, y regalarle dos entradas a los que no devuelvan el disco.
A los que no devuelvan. Perfecto. Y la consigna se escribía el 8810. ¿Qué artista para ustedes tiene que sonar a las horas pares? Voy con alguno, por ejemplo. Sí. No a Springsteen a las horas pares, Gardel hay uno solo, dice Raúl. A todas las horas pares, Osiris Rodríguez Castillo, saludos. Alfredo Zitarrosa, The Beatles Forever, Julio Sosa y Michael Jackson. Tiene que sonar Zitarrosa en las pares y Daft Punk en las impares. Tendría que sonar Tabaré Echeverri y Santiago Chalar, aunque estaría bueno por género, ¿no? Abrazo, dice el Nico de Nueva Albesia. Soy escucha de las horas nones y pregunto por qué redujeron el folclore a 15 minutos, dice Carlos, ¿viste? Ya empiezan los reproches.
Claro.
Fernando Cabrera, dice Cris, en las horas pares Chalar, Gustavo de Mercedes, si tuviese que ser mujer, Tita Merelo. Y argentino como el polaco Goyeneche, no hay. Bueno, Roberto Firpoy, los muchachos de antes, dice Lorenzo, Joan Manuel Serrat, Zitarrosa en las pares. Bueno, Zitarrosa se repite varias veces. Los Ramones, los Buitres y la Caribe. Papá Sabelo. Lou Reed al palo, dice Chinaski. La sangre de Verónica, tira Pablo. Bueno, en las horas pares debería sonar siempre los Beatles. Abel Soria. En fin, bueno, hay un montón. Johnny Cash en las pares. Los Rolling Stones. Sigue escribiendo la gente al 88, dice.
Doy con Tomás Canales, dice, yo me aprendí algunas propagandas de Clarín y en los asados cuando alguien termina de cantar le meto el autor, la orquesta y el intérprete y a mis amigos les gusta mucho. Fundamentalmente cuando les digo, salvemos los últimos ejemplares del venado de campo, Bosotoceros resorticus, es un consejo de Urupur.
Ah, la
¿cómo
madre
es eso?
Oh, tremendo, eso hay que traducirlo.
¿Eh?
No, eso
no,
hay que traducirlo.
No sabe ni siquiera estar...
No.
Bien, saludos a Canale, escucho a Clarín y por su orden las mejores voces, Gardel, Charlo, Mercedes Simone y Ada Falcón. Gracias de Alberto.
Bueno, eso les da la pauta, muchachos, de que hay los dichos tienen la sabiduría, dice, sobre gusto no hay nada escrito.
Totalmente.
Es imposible hacer una radio que sea del gusto de todo el mundo, es imposible encontrarla porque siempre va a haber alguien que dice, yo quiero que vaya esto, yo quiero que vaya lo otro, o si no va a determinado tema... si no va a determinado tema de Julio Sosa o de Alfredo Zitarrosa, ya no es Alfredo Zitarrosa.
Claro.
Y es así, lamentablemente, la música es gusto personal, personal. Entonces es imposible hacer para miles o millones de personas una radio que abarque todo, o sea... Yo tengo que tolerar lo que a ti te gusta y tú tenés que tolerar lo que a mí me gusta.
Eso se trata. Democracia musical. Canale, ¿quién era Francisco Canaro? Le decían el Pirincho, nació en San José.
Nació en San José, exactamente. Nació el 26 de noviembre del año 1888, en la ciudad de San José de Mayo. Y cuando se fueron de San José, cargaron todas sus pertenencias en un carro para irse a Buenos Aires. Y si hablamos de San José, y si vamos a hablar de Canaro, tengo que nombrar que gente que está viviendo en San José en la actualidad han hecho muchísimo por Francisco Canaro, como yo creo que él está escuchando ahora, Humberto Torres Edrés, le mando un gran abrazo, es un señor que ya está veterano, pero que con todo el esfuerzo sigue haciendo de hace, y perdóname si me equivoco Humberto, pero hace mucho más de 20 años, que primero desde la Ciudad de Libertad y de ahora desde San José, hace un programa en una FM todos los domingos, donde se lo dedica prácticamente a Francisco Canaro.
Mira.
Y tiene un tema musical que es característica del programa, cantado por un gran cantor uruguayo, Juan Carlos Tagliabue, que se llama Recordando al Maestro Francisco Canaro. Es un tema, realmente es espectacular, tiene unos tonos muy lindos y nombra... no solamente a todos los músicos, no todos porque sería imposible, pero los principales cantores de Canaro, a los músicos que integraron partes de sus letras, y lo canta estupendamente Juan Carlos Tagliabue.
Bien, y Canaro, violinista.
Violinista, se hizo su primer violín con una lata de aceite. Que yo me acuerdo que una vez, cuando yo todavía no conocía ese dato, mi amigo Nelson Ferreira, que también es de allá de San José, me llamó y me cuenta este dato y me dice, ¿vos sabés que Canaro hizo su primer violín con una lata de aceite? Le digo, qué bueno que sería el aceite, le digo, sería de oliva. Y él siguió hablando, ¿viste? Yo le hice esa broma así al pasar y él ni lo entendió, ¿no? Pero sí, fue su inicio, ya lo traía eso de que a él le gustaba el violín. Y qué casualidad, ¿no? Que una de las personas de más amistad con Francisco Canaro fue Juan D'Arienzo.
Mira.
Ese maestro impresionante, el rey del compás, que... tanto quería al Uruguay, y el Uruguay también lo queríamos a él mucho, ¿no?
Dicen que D'Arienzo, si te salías de la métrica, mínimo te rajaba, te pegaba una fría,
sí,
importante,
pero
¿no?
Era imposible, porque los músicos que tenían eran...
los mejores.
Era impresionante.
Era el all-star de las orquestas.
Sí, por supuesto.
Pero no había competencia entre D'Arienzo y...
No, claro. para nada.
¿Eran las dos orquestas mejores, la que más requería la gente?
No es que fueran las mejores, como te vuelvo a decir. No, nadie puede decir la mejor porque...
hay un tema de gusto.
Hay un tema de gusto. Yeah. En el tema de gusto, si yo digo que Canaro era el mejor, me van a decir, no, estás loco. Si digo que D'Arienzo era el mejor, también van a decir lo mismo.
D'Arienzo era más bailable que...
D'Arienzo, sí, el rey del compás.
Claro.
El rey del compás. Es una orquesta totalmente bailable. Totalmente bailable. Y da la particularidad de que, fíjate que... Francisco Canaro fallece un 14... de diciembre del año 1964, fecha natal de Juan D'Arienzo.
Mira, D'Arienzo falleció bastante después, ¿no?
D'Arienzo falleció después, sí.
Y ahora que mencionaste a D'Arienzo, Canaro en realidad era el nombre artístico, ¿no? El apellido era...
No, era Canaro.
Canaro era su apellido.
Canaro, sí, era Canaro. Sí.
Bien, y... ¿Es un apellido italiano, Canaro?
Sí, sí.
Está, porque está Canaro, está D'Arienzo, está Discépolo, Manzi. Hay un montón de Tanos.
Troilo. Mi apellido.
Troilo, bueno, Canale.
Mi apellido.
Canale,
sí, sí.
Los Tanos fueron los que terminaron de refinar de alguna manera el tango en música y letra y convertir al tango en la música que después fue la música... más conocida, es decir, sacarlo de las orillas y darle como cierta...
Y yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Fue la gran influencia, la gran influencia. No sé, se traerían algo en sus genes, en la sangre o en el sentimiento del suelo donde se arraigan y que los vas transformando y como todo, te va haciendo una identidad, y creo que así se forjó el tango acá en el Río de la Plata.
Claro, inclusive la orquestación típica, ¿no? El tango ya entran otros instrumentos que antes no estaban.
Por supuesto.
Que muchos son traídos por estos italianos. Yo siempre recuerdo la biografía de Sergio Pujol de Discépolo, que contaba cómo el padre de Discépolo llegó a Buenos Aires a fines del siglo XIX y seguía, se integró como músico. Él venía con una formación de conservatorio. Era un gran músico. Era un tipo que tenía una formación importante. Y así muchísimos otros italianos. Y cuando en los barrios donde convivían los inmigrantes, los barrios orilleros o los barrios portuarios, el tango se mezcló, estos italianos enseguida lo tomaron y de alguna manera empezaron a instrumentar, ¿no?, sobre esa música, a agregarle instrumento, y ni que hablar después todo lo que le aportaron con la letra, ¿no?
Claro, y fíjate lo que dice el bandoneón, por ejemplo, un instrumento que vino de Europa, ¿no?, que se utilizaba. Lo trae para colgar, para irlo ejecutando en marchas por la calle, ¿no? Claro. Y vino a ser el instrumento emblemático del tango.
Claro. Canale, hay música, mucha música para escuchar. ¿Qué tema de Canaro vamos a escuchar ahora? ¿Y por qué lo eligió?
Mirá, yo traje varios temas.
Elíjase uno ahí de la lista.
Traje acá varios temas. Traje a Charlo. O sea, imposible sería, vamos a aclarar una cosa, imposible sería en un programa así corto como es este, pasar todos los cantantes que pasaron por Canaro. O sea, vamos a lo más emblemático. Bien. ¿No? En este caso, lo primero que escuchamos hoy cuando empezó el programa fue a Carlos Gardel. En este caso, escucharíamos un pedacito de Charlo en el tango Olvido. Charlo fue una de las primeras voces de Francisco Canaro, también emblemático.
Bien, vamos con eso. Acá no, nos salteamos uno. Ahora sí, vamos con Olvido. Cantado por Charlo. ¿Fue el mejor cantante que tuvo Canaro o no?
No, también es a gusto.
Es a gusto.
Para mí es otro. A gusto, me gusta otro, no porque sea el mejor. Me gusta otro. Estamos otra vez en eso de que sobre gusto no hay nada escrito. Fue un tremendo cantor y además compositor Charlo, este tango que es del 31 de diciembre del año 35.
En lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios.
Bueno, acá estaba con Charlo. Año 31, dijiste.
¿Sabes? Año 35.
35, perdón. ¿Cuál era la característica típica de Canaro a la hora de dirigir su orquesta? ¿Era una persona intempestuosa, con mucho movimiento, una persona más bien?
No, más bien era bastante rígido Canaro en eso, ¿no? Nada que ver con Juan D'Arienzo.
Ahí está.
Si vamos a comparar a los dos maestros, D'Arienzo era todo nervio, se ponía al lado de sus ejecutores, como al lado de los cantantes, que los guiaba,
los arengaba,
¿no?, los cantantes, ¿no? Y Canaro en ese sentido era mucho más tranquilo, él estaba parado, dirigía su orquesta simplemente con pequeños movimientos. Y se lo puede ver en este en películas, porque dejó películas también, uh-huh. Canaro, donde aparece dirigiendo a su orquesta. Una película, recuerdo, con el cantor Roberto Maida, donde Roberto Maida, que es el que vamos a escuchar ahora, canta un tango muy muy importante, que se me escapa el nombre en este momento, y aparece Canaro dirigiendo la orquesta.
Olvídame.
Olvídame es el tango que tenemos acá. Cuando el corazón, es el que canta en esa película.
Y aparte de fama y renombre, ¿hacían plata? No sé, los cantantes, los directores de orquesta, o sea, Canaro, un Edmundo Rivero, un Charlo, un Celedonio Flores, el propio Discépolo, Manzi, ¿eran personas que hacían una diferencia económica?
Y era difícil en aquella época, era difícil. El que lo podía hacer y tenía su cabeza bien puesta como para guardar lo poco que podía recibir, porque tampoco era mucho en aquella época, había que trabajarla mucho, pudo haber guardado algo. Pero la mayoría de la gente de aquella época eran muy bohemios, muy calaveras.
Claro.
Y prácticamente como que no se guardaba ni un disco en aquella época. Además era muy difícil de guardar. Lo que costaba un disco 78, que eran los discos de pasta que traían un tema de cada lado, ni eso se guardaba prácticamente, ¿no? Hay mucha gente que yo conozco, ya de acá de Uruguay, de orquestas nuestras, y de no tantos años atrás, que me dicen, mirá, yo no guardé ni un tema de aquella época, no se puede conseguir nada, o sea... No. Y más en aquella época todavía, que era mucho más difícil. Pero Canaro, sí, Canaro, Canaro hizo dinero... fue el fundador de Sadaic también, donó el terreno. Ajá. donde se hizo Sadaic allá en
Argentina.
Sociedad
Autores de Argentina, supuesto, ¿no?
Claro, Sociedad de Autores de Argentina.
Él se nacionalizó argentino, ¿no?
Se nacionalizó, sí.
¿Y qué tipo, no sé si lo sabés, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía con Discépolo? Porque sé que en un momento buena parte del mundo artístico y muchos de los vinculados al tango se habían peleado, ¿no?, absolutamente con Discépolo, entre otras cosas porque Discépolo se había convertido en oficialista, ¿no?, apoyaba al gobierno de Perón, también lo terminó apoyando Manzi sobre el final de sus días, pero bueno, otros que eran socialistas o comunistas o anarquistas, no veían eso con buenos ojos, ¿no?, y se apartaban, y de hecho a veces cuentan que entraba Discépolo a un bar y se levantaban y se iban.
Bueno, mira, yo quiero hacer una aclaración antes de contestarte la pregunta. Yo, por ejemplo, yo no soy historiador de Canaro. En este caso, y quiero nombrarlos porque es justo nombrarlos, aquí en nuestro país tenemos gente que es brillante en ese tema. Los voy a nombrar dos que son de particular amistad, como es Nelson Laco Domínguez, ¿no? Que él te puede hablar un mes entero de lo que es Canaro, y no solamente de él, de la familia, de los amigos de la familia, y el otro es Boris Puga, ¿no? Boris, sí. Puga también. Son de las dos personas que puedo decir que tienen autoridad para hablar de detalles.
Que más saben de tango.
Que más saben de tango. Yo hay muchos detalles que no conozco. Conozco las particularidades generales de Canaro, pero sobre esos pequeños detalles no, claro, no te... No,
de la vida política de Canaro,
la vida
es
política
que la tenía,
no te puedo decir nada.
Sergio, acá hay alguien que quiere que presentes un tema como se presentan en Clarín, ¿no? Así que si el próximo tema que vamos a escuchar de Canaro, capaz que lo puedes hacer en esa modalidad.
Perfecto, ya lo estamos escuchando, entonces ya lo estamos presentando. La orquesta de Francisco Canaro y la voz de Roberto Maida en el tango Olvídame. Thank you.
quedé convencido que me habías abandonado. Un poco de amargura y sin saber el porqué. Aquella noche mi pies en el rincón más oscuro. Hermana, agua, mi tragedia, a escondidas te lloré. No me acuerdo si eras mala, ni me acuerdo si eras buena. Solo sé que la pobreza de mi triste soledad fuiste el sol de mi vida, de esta vida tan amarga, que será peor que nunca, porque nunca ya vendrá. Me lo dice amargamente mi conciencia, me lo echa siempre en cara mi pobreza. Era mucho tu belleza para este humilde rincón, por eso nunca podré reprocharte. Le busqué rumbo a tu vida, ya que a mi lado tendría solo el beso del dolor.
Decía Sergio que estos eran estribillistas más que cantantes.
No, más que la época.
La época.
La, época.
Sí.
La primera época de los tangos, prácticamente cuando empezaron a poner cantores en las orquestas, no se estilaba de que el cantor cantara toda la letra del tango, uh-huh. que existía la letra, sino que hacían un pedacito, hacían un estribillo. Por eso decían, en esa época los cantores eran prácticamente estribillistas. Después sí, después se fue acentuando más el tango más cantado, y estos mismos cantores, como Roberto Maida, empezaron a cantar la letra del tango completa.
Acá dice Germán, uno de Canaro Maida que es puro rock and roll, es Recuerdos de París, al estilo de los años 30, tiene una larga introducción instrumental y luego una breve parte vocal. De paso, la foto de Canaro espectacular, nos pone un link ahí a un video. Canaro tenía un montón de guitas, se mandó a hacer todas las canillas de la casa con sus iniciales, dice otro oyente.
Exacto, sí.
¿Es así?
Sí, sí.
¿Tenía casa en Montevideo también, o en San José, Canaro?
A San José no, creo que él no vino nunca más a San José. A pesar de que en San José hay un monumento a Canaro, en la plaza uh-huh. principal, y hay una y está la calle que tiene el nombre de él, en Canaro de Rincón, está una casita que está habitada, pero que nunca más parece que Canaro volvió a San José.
Uh-huh. Acá dice, tengo mi oficina en Francisco Canaro, ahora gracias a usted lo conozco un poquito más.
Claro, y también hay una calle acá en Montevideo también.
Ahí
sí,
está.
Sí.
Bien, lindo oír esas voces. El tango, Lamento del Cornudo, dice un oyente. Comparte ese concepto.
Bueno, hay de todo.
¿Te gusta, por ejemplo, las cosas nuevas que están saliendo acá, el Cuarteto Ricacosa?
Sí, por supuesto. Por supuesto, los conozco, los muchachos. Son excelentes músicos, cantan muy bien también. Me gusta mucho, sí.
¿Los pasan en Clarín?
Sí, los pasamos en Clarín.
Se pasa,
sí, a Ricacosa los pasamos.
Hay que, o sea, todo lo que pueda alimentar que el tango siga difundiéndose y rejuveneciendo.
Por supuesto, sí, tiene que ser así.
Claro. Bueno, Sergio, nada, te agradecemos un montón. Y vamos a despedirnos ya que estamos con algo de Ricacosa. Yo te tiré ahí el rastrillo, que está en la carpeta de música. Que él, entre las cosas que a mí me gustó de Ricacosa fue que adaptaron el argot, ¿no? Bueno, el argot de estos tiempos, ¿no?
Claro.
Y acá hablan del rastrillo, que es el que anda ahí rastrillando, ¿no? Robando en la chiquita, ¿no? Un par de campeones, algo que anda en la vuelta.
A ver, un par de mensajes. Abrazo a Sergio, salud, cantor, una alegría escucharte. Sandra Ugarte, de Tango por Cuatro.
Gracias, muchas gracias.
Saludo a Sergio, el primer locutor de emisora Galaxia. Gran voz, lo oigo en Clarín, dice Hugo de Palermo.
Muchas gracias.
También, Che, tiene el mismo timbre de voz que Jaime Ross, Luis de Carmelo. ¿Te lo han dicho antes?
No, es la primera vez. La verdad que la primera vez.
Sí. Sí. Tengo un compañero de trabajo que escucha únicamente la Clarín. Yo le digo que escuche la 14 todo el día y le recomiendo que a las 24 horas ponga Dolina. Nunca me hizo caso. Mi amigo se llama Carlitos. Saludos, Gonzalo.
Bueno. ¿Algún mensaje más? Sí. Mira, lo de las canillas es falso.
Mira.
Frío y caliente. ¿Qué pasó? Me topé con Tango y el locutor de Clarín. ¿Qué edad tiene ese locutor? Preguntan la edad. Capaz que Canale es coqueto y no la dice.
Garrel por siempre, sí, pero no. ¿Qué voz tiene ese locutor?
No es coqueto.
Nací el 20 de noviembre de 1954.
Perfecto. El año casi que nació el rock.
Gladys, de 57 años, quiere saber qué edad tiene también Canale, ¿no?
Canale.
Te están
tirando filos. Qué lindo eres a vos, es el tango, Lamento del Cornudo. Sí. Decí que es el Lamento del Cornudo, el tango, Canale.
No, hay como te acabo de decir.
Hay de todo.
Hay tangos que que son jocosos, tangos que exaltan a la mujer, otros que las tiran abajo, otros que exaltan el machismo y otros que también lo degradan, y hay de todo.
O sea, acá alguien dijo, Canaro era sobre Canaro, que era un machista que ejercía violencia doméstica con Ada Falcón.
Bueno, son cosas para hablar con muchísimo tiempo, profundizar y
Sí, y otro que dice que en San José no lo quieren a Canaro, porque una vez le pidieron que fuera por beneficio de un hospital y no fue.
Esos cuentos que vienen, ¿no?
Claro.
Que pueden ser verdad o pueden ser falsos, ¿no? Pero bueno, soy metalero, el tango es Gardel. En fin, un montón de mensajes, siguen llegando mensajes.
Caí con la de frío y caliente, que era Francisco Canaro, ¿no?
Claro.
Ya me lo están haciendo notar varios oyentes también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Nos vamos con el rastrillo del Cuarteto Ricacosa?